y sobre todo mucha suerte con la Asociación de Regaderas Históricas del Alto Torbe. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a
vosotros. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Día clave para la reforma de la ley de extranjería. Tras su reunión con las comunidades autónomas este lunes, hoy el Congreso debate la toma en consideración de la reforma de esta norma. El cambio más significativo de esta ley es que las comunidades estarán obligadas a acoger a los menores extranjeros no acompañados. El PSOE no ha conseguido sumar los suficientes apoyos y Feijóo ha sido tajante.
Solidaridad y seguridad para los que llegan porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres.
Con el PP votando en contra, todo queda en las manos de Junts. De momento, la formación de Puigdemont mantiene su rechazo, por lo que, si nada cambia, el Congreso tumbará esta reforma. Ante esto, Patxi López ha cargado contra los populares por no sumarse al pacto.
El PP no necesita a Vox para ser Vox. El PP no necesita a Vox para hacer políticas de ultraderecha. Lo va a demostrar una vez más.
También hoy el Congreso renueva el Consejo General del Poder Judicial. La Cámara Baja elegirá, después de 5 años, con el mandato caducado, a los 10 candidatos para ocupar el puesto de vocal de este organismo. Teresa Vasallo.
En concreto, los 10 vocales que le corresponde elegir a la Cámara Baja son 6 de origen judicial y 4 juristas de reconocido prestigio. Estos serán designados mediante votación en urna y necesitarán una mayoría cualificada, es decir, 3/5 de la Cámara, que en el Congreso son 210 votos. Habrá dos tandas de votaciones, una para elegir a los 6 vocales del turno judicial y otra para los 4 juristas. Lo que está por ver es si el socio minoritario del gobierno, Sumar, apoya a todos los aspirantes o solo a Inés Herreros, promovida por el grupo plurinacional, junto con Carlos Preciado, que será elegido por el Senado. La mayoría de los grupos parlamentarios ha preferido mantenerse al margen del proceso al no haber sido consultados sobre los candidatos.
Gracias, Teresa. Además, el Consejo Fiscal valora hoy si la exministra de Justicia, Dolores Delgado, puede estar como fiscal de Memoria Democrática. Fue en mayo cuando el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Delgado al ser la pareja del exjuez Garzón. Y más noticias, Israel continúa con su ofensiva sobre Gaza. En esta ocasión, 37 personas han muerto en Jan Yunis, al sur de la franja. Las fuerzas hebreas pretenden acabar con los miembros de Hamas que están infiltrados entre la población. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, visita Estados Unidos. Lo hace para reunirse este miércoles con el presidente Joe Biden. Respecto a esto y la polémica sobre quién será el futuro mandatario de Estados Unidos, ha afirmado que, sea quien sea el presidente, Israel será su aliado. Este viaje se produce también en un momento difícil en el que las críticas a Netanyahu son muchas por la situación de la guerra y también porque 120 personas siguen en manos de Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
¿A qué temperatura tiene que estar la oficina para que todos estén a gusto? Parece una pregunta sencilla, pero no lo es. 6 de cada 10 personas discuten en su trabajo precisamente por el aire acondicionado. Según los expertos, tiene que estar entre 23 y 26 grados. Pero aquí no hay acuerdo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Detalles, Rodrigo Simón.
El aire acondicionado parece un aliado imprescindible durante la época estival, pero en el trabajo puede ser motivo de mucha tensión. Encontrar la temperatura ideal para todos es prácticamente imposible y, claro, eso puede generar muchas discusiones.
Todos los días y a todas horas, porque unos se hielan y otros están achicharrados.
Buscando ahí el equilibrio entre uno lo sube, otro lo baja.
Pues yo estoy mejor en el trabajo que en casa.
Y no es solo que cada uno tengamos unas preferencias, es que también nos viene determinado biológicamente. El doctor Rafael Timmermans es médico especialista en el trabajo.
Las mujeres trabajan peor con el frío y, en cambio, los hombres trabajan peor con el calor.
pero lo mismo podemos decir de personas que tienen sobrepeso o que son extremadamente delgados. También tienen distinta sensibilidad al frío o al calor.
Para evitar la tensión es necesario alcanzar acuerdos y pensar en soluciones que agraden a la mayoría. Y si no, pues para eso está la normativa.
Con eso nos quedamos, Rodrigo, con los acuerdos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Y ahora te dejo en la mejor compañía posible, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros hay que seguir avanzando, es el objetivo, porque esta madrugada yo tengo el honor de saludar a un hombre que ha batido todo un récord, ¿eh? Esto es importante, es un récord sobre todo solidario, y a mí la solidaridad me parece que es mágica. Francisco ha llegado a las 500 donaciones de sangre a lo largo de toda su vida, y no llega ni siquiera a los 70 años, o sea que todavía le queda carrete. Tiene récord en Europa, nadie más que él ha llegado a ese número. Muy buenos días y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. Gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros.
Muy bien, Pulpo. Ahora recién despertadito, pero bueno, te lo agradezco porque sí. A que madruga Dios le ayuda. No lo sé, a ver, depende del buen humor que coja, es un poco pronto. Cuéntame.
Pero sobre todo lo que quería era agradecerte que estés con nosotros y luego darte lo que estaba contando ahora, ¿no? La enhorabuena por esas 500 donaciones. Me imagino que estarás contento, ¿no? Cuéntanos cómo te sientes.
A ver, me siento extraordinariamente feliz porque la verdad es que los medios le están dando mucha publicidad a la donación de sangre. Si estás por encima de mis 500 donaciones, que yo hubiese preferido, sinceramente, haber juntado a 500 jóvenes que hubiesen donado por primera vez que un viejo como yo donando su 500 donación, pero si sirve para remover alguna conciencia y que alguien a cambio de escucharnos por aquí o por otra o por otros lugares o haberlo leído en la prensa escrita se anima a ser donante, bien merece la pena que me hayas hecho madrugar hoy.
Claro, es que es muy importante. Además, yo también soy solidario en ese sentido porque yo también soy donante de sangre. Pero es muy importante que le contemos a todos los ponedores. Bueno, pues nos cuentes cómo fue esa primera donación, que me imagino fue ya hace algunos años, ¿no?
No hay que esconderlo porque yo los años que tengo, mejor que yo y mi espalda, no sabemos los años que tengo. Tengo 67 años. Y yo empecé a donar exactamente en septiembre de 1977. Voy caminito de los 47 años que empecé mi primera donación. Mi madre era donante habitual. En aquella época no estaba muy de moda, pero ella era una mujer adelantada a su época. La verdad es que me siento muy orgulloso de la madre que tenía. Hombre, hablar de tu madre es muy fácil, pero bueno. Yo la verdad que lo digo muy convencido. Ella era donante y ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no me acompañas? Y sinceramente, ahora que no nos oye nadie, para que me dejase en paz, le dije, me voy a contigo. Porque era más fácil acompañarla que seguir aguantando el que vente, porque sabía que iba a terminar saliendo ganando. Claro. Hice mi primera donación en el pueblo donde yo nací. Yo llevo 47 años en Burgos, pero nací en un pueblo de Ciudad Real que se llama Socuéllamos. Y afortunadamente me di cuenta de que no es tanto, es un pinchazo, claro. Es un pequeño pinchazo que si te planteas, no la primera vez, porque la primera vez te vas con miedo, pero luego te das cuenta y te planteas para qué sirve ese pinchazo que a ti te han hecho. Te tienes que sentir orgulloso sí o sí, porque le estás ayudando a mejorar la salud o en algún caso a salvar la vida de una persona que no conoces para nada. Esa es la grandeza de ser donante de sangre, el anonimato y el altruismo.
Sí. Y además, Paco, que son dos grandes palabras las que acabas de pronunciar, anonimato y altruismo. Además, nos estás contando esa simpleza del momento, y vamos a decirlo así para que nos entiendan todos los ponedores que nos están escuchando y que nunca han donado, porque como bien dices, es un pinchacito, es como un análisis de sangre mínimo. El tiempo, vamos a contarles a los ponedores cuánto tiempo lleva a donar, porque desde que uno entra por la puerta del hospital o al centro donde acuda o al autobús donde se pueda donar. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Vamos a ver, depende de la gente que haya esperando. Si no hubiese nadie esperando, si no tienes que esperar, entre que rellenas el cuestionario, el pinchazo, te tomas un pequeño refrigerio y te marchas, en menos de media hora como mucho, lo tienes hecho. Yo, cuando al principio donaba sangre, porque yo, lógicamente, para llegar a este número de donaciones, que esto también lo tendríamos que aclarar, es que yo dono plaquetas que se puede donar, cada plaquetas o plasma se puede donar cada 15 días. Y, sin embargo, la sangre es cada 2 o 3 meses. En total, los hombres 4 donaciones al año y las mujeres 3. Entonces, yo cuando empecé ya con las plaquetas, tardas 60 minutos, la vez que más 70 cuando intentaron conseguir, porque las plaquetas duraban 5 días, ahora duran 7. Pero en una donación de sangre, que es lo que te estaba comentando, yo tardaba 4 o 5 minutos desde que te pinchan hasta que llenaba la bolsa. O sea, pero vamos, entre todo, en media hora estás en la calle y más feliz que
una perdiz.
San Fermín.
Uh-huh. En la cadena COPE estamos hablando con Paco, un donante de sangre de récord. Porque yo creo que con esas 500 donaciones, este burgalés de adopción, que es como se te conoce, ya tiene la estrella Michelin de los donantes, ¿no crees?
Eso no se ha atrevido a nadie a decirlo. O sea,
¿verdad?
Yo soy estrella Michelin. Pues eso está bien. No, la verdad que sí que es un orgullo, a nadie le amarga un dulce. De verdad que es más fácil hablar de otra persona que de ti mismo, pero bueno, no voy a reconocer que me hace ilusión que el ser yo el de las 500. Ahora, si hubiese sido otro, se hubiese vuelto locos a todos.
Claro, es que es verdad que el caso es que haya personas que sean donantes y cuantas más mejor. Y lo que pasa, Paco, es que esa cifra de 500 es muy redonda, las cosas como son. Por lo visto, hay otro donante igual, pero creo que es en Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de este hombre o no sabes nada?
Eso no, yo vi una noticia que creo que en abril o mayo del año que acaba de terminar.
Del 23.
Hizo su 500 donación. Uh-huh. Se recibieron con globos, con tartas, todas las personalidades de...
Muy americano.
De la zona, ahí estaban. Bueno, pues yo hice mi 500 donación, sin globos y sin tartas. Afortunadamente la hice tranquilo y sin ningún problema. Y la verdad es que la única diferencia es que nosotros lo hacemos altruistamente.
Claro.
Y en Estados Unidos cobran. Uh-huh. Los 500 pinchazos los lleva igual,
Uh-huh. Sí, claro. Y ahí está la sangre que habrá salvado un montón de vidas, que eso también es muy importante. Y luego otro dato que yo considero importante, Paco, es que Burgos es la ciudad que más sangre dona en España. Y de paso voy a explicar también que tú lo que haces es presidir la hermandad de donantes de sangre de esa ciudad. Así que la conclusión yo creo que es muy fácil. Estáis haciendo un gran trabajo, ¿no? Digo yo, perdóname.
Sí. La verdad es que sí, algo estaremos haciendo bien. En el año 1972 arrancó la Hermandad de Burgos con 752 donaciones. Ahora mismo, para hacer una pequeña comparativa y que todos nos enteramos la diferencia, la media nacional en índice de donaciones por cada 1.000 habitantes es de 33-35 en España. Y este año Burgos ha conseguido pasar de 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. Sí. Exactamente 60,48 donaciones por cada 1.000 habitantes. Sí. Fíjate si es fácil ser presidente de una gente como la que tenemos aquí en Burgos, ¿eh?
Ya, desde luego que sí. Además, que allí, vamos, se dobla la media, Paco. ¿Qué pasa con la gente de Burgos? ¿Qué sucede ahí?
O que somos muy pesados nosotros,
no.
O que la gente... que es lo más fácil, la gente muy solidaria, la gente, cuando se hacen llamamientos, la gente acude en bandada, es lo de Burgos. La verdad es que a muchos compañeros que conozco en el mundillo este de otras provincias me preguntan así de broma como tú, ¿pero qué haces? ¿Qué les das? ¿Cómo les engañas? No hay que engañar a nadie. La solidaridad de los burgaleses está... más que demostrada, año tras año vamos vamos subiendo y bueno, de las 752 que te dije del 72,
sí,
a las 21.473 del año 23, pues bueno, creo que hemos ido mejorando y espero seguir. No pido que haya más donaciones, sino que más que eso me gustaría los jóvenes, el relevo de los jóvenes que puedan ir sustituyéndonos a los que por una o por otra razón tendríamos que empezar a apartarnos un poco. Yo, por supuesto, mientras que la salud me lo permita, seguiré donando, pero una persona ya con estas edades, pues lógicamente, si no tiene un achaque, tiene otro. Afortunadamente yo puedo presumir, y eso sí que lo agradezco, no sé si a la naturaleza, a la vida o a la madre que me parió, el poder seguir donando con la edad que tengo y al ritmo que estoy donando, que yo voy a donar cada 15 días.
Sí, sí. Además, que ni siquiera eso era una cosa recomendable, pero aquí también expertos que nos han visitado y con los que he tenido el placer de charlar, ni siquiera eso es recomendable, pero oye, cada uno tiene sus maneras de proceder y cómo se encuentra, que directamente pues te provoca y te permite pues hacer lo que estás haciendo. Y encima ya hay mucha gente que está dando ideas. Hay un mensaje de Daniele Brunini. Daniele, lo voy a leer luego con más calma porque ahora voy fatal de tiempo, pero Daniele Brunini has tenido una idea muy buena que le voy a dar una vuelta y voy a procurar lanzarla como idea también para que participen todos los ponedores relacionado precisamente con la donación de sangre. Pero Paco, vuelvo contigo, porque con tantos años donando en Burgos, me imagino que debes conocer a la perfección al personal sanitario o incluso a compañeros con los que coincides y a trabajadores. ¿Has llegado a hacerte amigos o de eso no has llegado?
Por supuesto. La verdad es que nosotros nos invitan e invitamos cuando hacemos la Asamblea General, donde le damos el reconocimiento a nuestros donantes y donde rendimos cuentas de lo que hacemos y del dinero que gastamos. Lógicamente vienen de otras provincias, igual que nosotros vamos, y por supuesto, la verdad es que alguna reunión también que hemos hecho en el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, pues bueno, la verdad es que siempre conmigo se meten porque dicen, cuando íbamos a los premios del gran donante en Madrid, siempre cuando llegábamos nosotros decían, Paco, ¿cuántos traes esta vez? A ver, sorpréndenos. Sí, la verdad que era... Me recuerdo que una vez, un año, llegamos tarde por culpa del autobús que nos perdimos o no sé qué pasó. Pararon, fue aquello que a mí me daba vergüenza, pararon el acto, porque todo el mundo empezó a vacilarnos, ¿cuántos venís de Burgos? ¿Cuántos traes este año? Y tal, y la verdad que es un orgullo claro, poder presumir de la solidaridad de los burgaleses.
Hombre, yo creo que lo que sí que importa es que cuando una persona, pues como tu amigo, que lo necesite por un accidente o cualquier cirugía o un equipo médico pueda disponer de bolsas de sangre suficientes, pues que ahí estén, ¿no? Y de vez en cuando, Paco, y nos lo has contado muy bien, hay que detenerse, hay que pararse para hacer ese tipo de reflexiones, y todo aquel que tenga, pues oye, el privilegio que tengo yo en este momento de tener un micrófono y muchísima audiencia, pues que podamos incitar, dar ideas de la gente que, oye, que con extender el brazo y dedicarle 5 minutos para que te extraigan un poco de sangre, se van a poder salvar un montón de vidas. Y eso que fíjate que hemos tenido esta charla con tono de broma, pero es que hay que recalcar que las donaciones de vida, de verdad, que salvan vidas, y yo creo que vuestra misión, la de los donantes de sangre, donantes récord como tú, yo creo que es para quitarse el sombrero, de verdad, te lo digo de verdad.
Mira, dices que de broma, yo pretendo de no hacer un tema serio de la donación de sangre. De hecho, en nuestro anagrama hay una gota sonriendo, y ha habido gente que me ha criticado que por qué, que no es serio que la gota esté sonriendo. Yo, ¿cómo que no es serio? Somos la única entidad, la única asociación o los únicos que vamos a los hospitales que no somos enfermos, que vamos a ayudar, que no vamos, afortunadamente no necesitamos. Por eso se ríe la gota. Yo por eso me gusta hablar, creo que es un tema muy serio, el tema de la donación de sangre, y ahora nos vamos a poner un poco más serios porque algo también me gusta criticar. En España llevamos no sé cuántos años siendo los número uno en donaciones y trasplantes de órganos.
Sí.
Y todo se saca a bombo y platillo. no existiría ninguna donación, o perdón, ningún trasplante de órganos, a no ser que sea el de córnea, si no ha habido antes un donante que ha puesto el brazo y se haya dejado Exacto. pinchar para alguien que no ni sabe para quién va a ser.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, es como cuando hay que ponerse serio, pero me parece más agradable, para empezar el día, que tomemos como algo bonito la donación de sangre y algo, sí, agradecer a nuestros donantes, en este caso los burgaleses, pero a todos los donantes en general, que sigan poniendo el brazo y que tengan una cosa muy clara, que a pesar de que nos hacen transparentes, a pesar de que parece que como hay siempre sangre en los hospitales, nosotros no asistimos, que sepáis que si no fuese por vosotros, se cerrarían los quirófanos. No existirían quirófanos si no fuese por los donantes de sangre. A ver si les entra de alguna vez por todas a la gente en la cabeza. Somos el 4% de las personas, de los habitantes de nuestro país, en edad de donar, que donamos sangre. ¿No te parece, Pulpo, muy poco, un 4% del total de los habitantes de España que seamos donantes de sangre?
Sí.
Claro, siempre hay sangre, afortunadamente siempre hay sangre en los hospitales esperando a un enfermo. Cuando hay un accidente ya no vale salir corriendo a ir a donar. La sangre tiene que estar esperando al donante, al enfermo, antes de que ocurra una tragedia. Y afortunadamente en España lo estamos consiguiendo, de lo cual, pues bueno, pues creo que también son motivos para que los donantes nos sintamos orgullosos.
Yo recuerdo cuando los atentados de la banda terrorista ETA mataban a muchas personas, yo me acuerdo que saltaban las alarmas, que los hospitales necesitaban sangre. Y yo me acuerdo cómo me iba con mis vecinos y poníamos el brazo y ahí estábamos todos donando sangre. Yo me acuerdo que cuando se producía un atentado, una desgracia, un accidente, como tú muy bien, Paco, nos has dicho, pues se pedía donación y ahí estábamos, por supuesto que sí. Hoy, además de poner las calles, yo creo, Paco, que lo que hay que hacer es poner esos brazos, ¿no? Y sobre todo hay que poner esos brazos a disposición de los bancos de sangre. Yo creo que es un buen momento, en cualquier momento es un buen momento para ir a donar. En internet te pones a bucear cómo donar en tu ciudad y te van a salir un montón de datos y dónde vas a poder, pues oye, acercarte en cualquier momento del día. Yo creo que hay que subir, Paco, y te lo digo de corazón y ya me quedo sin tiempo, pero hay que intentar subir ese tanto por ciento, ¿eh?
Mira, Pulpo, para el que no haya donado nunca, te voy a contar una cosa. Que alguien que nos esté oyendo que no haya donado nunca, le pido, regálate una donación y sentirás la satisfacción, se sentirás lo que se siente cuando dejas que te pinchen el brazo y dejas una bolsa que tú sabes que puede salvar una vida, que puede ser hasta incluso un enemigo tuyo. Fíjate, anda, que cuando me dicen, y si alguien que te a ti te hace putadillas le lleva tu sangre, digo, pues que se fastidie, que aguante, que le voy corriendo como romeriendo por dentro. No, creo que es importante.
Lo es. Por supuesto que lo es, Paco. Te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros. Además de donante, ya puedes decir que eres un ponedor de calles, porque te lo juro que nos ha encantado escucharte y sobre todo confirmar que eres un auténtico ponedor de calles. Sigue así y de nuevo, de verdad, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te damos la enhorabuena.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás, Félix?
Pulpo, aquí escuchándote como todo ponedor que se precie a las tantas de la madrugada, trabajando con mucha atención a los temas que tratas y, por supuesto, asiduo de tu programa, de la cadena COPE y por supuesto, de 13 con mi programa favorito, El Cascabel.
Qué bueno, Félix. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas?
Te comento, porque enseguida creo que vas a saber mi ubicación. Estoy ubicado aquí en la provincia de Cuenca, ¿sí? Autovía A3, Madrid-Valencia, en un área de servicio, gasolinera Cepsa, y aquí estamos, llevamos aquí 20 años trabajando.
Vale. Eso está por la zona de Graja de Iniesta, Minglanilla y todo.
Correcto,
eso.
Correcto, correctísimo. Minglanilla es mi pueblo, Pulpo.
Ah, Minglanilla. Jolín, yo he estado por allí. He pasado y me tomo una cerveza con unos amigos, ¿eh?
Pues Minglanilla es donde empieza y termina Castilla.
Sí, correcto.
Pegando a la provincia de Valencia y delimitando con la provincia por el pantano de Contreras.
Sí, sí, efectivamente. Pero tampoco está tan pegado a la 3, ¿verdad? Hay que hacer unos kilómetros para llegar a Minganilla,
sí,
¿verdad?
Sí, un par de kilómetros. La carretera, vamos a ver, la carretera antigua sí que atravesaba Minganilla, pasaba Minganilla, pero luego al hacer ya la autovía, pues claro, como todas las carreteras que se precian, las dejan un poco a un lado y ya el tráfico lo meten por la autovía, claro.
Es verdad. Hombre, aquella zona, la AP36 y toda aquella, también quitó muchísimo tráfico a la A3 y también muchos clientes
sí,
a aquella zona,
vamos
¿verdad?
A ver, la AP36 empieza en la provincia, también en la provincia de Cuenca,
correcto,
en la localidad de San Clemente y va dirección Madrid.
Tal cual, tal cual, ¿sabes? Tal cual.
Es una autovía, la AP36, es autopista de peaje.
Me encanta esa autopista, me encanta.
Claro,
me encanta.
Poquito tráfico, muy llana y, bueno, poquitas curvas. Es muy una autovía muy...
Es muy facilona.
Muy buena porque es recién hecha y, claro,
sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Y además,
para los que no queréis tráfico.
Es verdad, yo me acuerdo haber cogido esa autovía, bueno, esa autopista, mejor dicho, por motivos de trabajo, de tener que estar trabajando haciendo radio en Madrid por la mañana, volverme a Murcia por la tarde, trabajar en Murcia y volverme por la noche rápidamente. Y me acuerdo que el asfalto era maravilloso de la AP36 y un día hablando con unos guardias civiles que me reconocieron, me decían, Pulpo, claro, es que esta carretera no es asfalto común, esto está hecho con neumáticos, está reciclado todo con neumáticos.
Correcto, correcto, sí.
Impresionante.
Y esa autopista, la AP36, te hizo conectar con la que va desde Honrubia, sale desde Honrubia y conecta también con la A3, que viene de Madrid, y conecta Honrubia con Murcia y Alicante, y por cierto con Valencia también.
Es correcto, es
y
correcto.
Pasa por Albacete, esa autovía.
Qué bueno, Félix, qué bueno, me encanta. Oye, ¿y conoces cosas de ahí de San Clemente? Porque San Clemente,
bueno,
yo tenía un restaurante de unas chuletillas que eran increíbles.
San Clemente es una población que se encuentra en, digamos que es Mancha, se encuentra en la provincia de Cuenca y está desde del punto que yo me encuentro, pues está a unos 80 kilómetros.
Claro, 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 claro.
Está a dirección Ciudad Real.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que San Clemente pues está a dirección de Ciudad Real, está a dirección Madrid, porque también es atravesada por un montón de carreteras, la nacional famosa 301.
La antigua de Alicante.
La famosa, sí, exactamente, la antigua nacional que atravesaba todas las poblaciones, Provencio, Pedroñeras.
¡Qué bueno!
Y que todo el tráfico de todos los camiones que venían de Murcia a Mercamadrid y tal, pues transitaban por ahí, antes de las autovías.
Es verdad. Pues no hace mucho nos llamó un ponedor que estaba en la fotovoltaica de Minglanilla.
Correcto. Están haciendo uno de los mayores campos fotovoltaicos que están haciendo en España. Se está llevando a cabo allí en la localidad de Minglanilla, un campo con cientos y cientos de hectáreas.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Y entonces dices que estás tú en una gasolinera ahora mismo, ¿no?
Yo estoy aquí en un área de servicio que se llama área de servicio de Castillejo de Iniesta, que está muy pegadito a la localidad de Iniesta, Graja de Iniesta, y el siguiente pueblo ya Minglanilla.
Muy bien. Y además, luego lo que mola de esos pueblos es que cada localidad tiene como un bollito, un postre, una cosa muy especial. Sin duda,
los
Miguelitos de la Roda son los Miguelitos de la Roda.
Correcto.
Pero luego están las pastas, las porroninas, esas pastitas que no sé, que son tan típicas de los pueblos.
En
Minglanilla, ¿qué se come rico allí?
Voy, aquí en Minglanilla, pues tenemos, tenemos un montón de gastronomía. Pero hay un producto que son las endivias.
¿Oh?
que es un producto bastante caro. Se cría tiene una forma de producirse muy peculiar, porque se cría, la planta se cría en bancales de regadío, y luego se tienen que llevar a unos almacenes con unas temperaturas determinadas para que las raíces esas echen como una lechuguita que se llama endivia. Y ese producto es muy, muy, muy delicado, es muy delicado. Y también hay una cosa buenísima en Minglanilla y es la miel. Hay algunos apicultores que hacen bandera de la calidad de sus mieles porque trasladan mucho las colmenas, al romero, al naranjo, a la provincia de Valencia, al cantueso, a Madrid, a la sierra. en fin, hacen gala de su trashumancia.
Qué gozada, Félix. Qué barbaridad. ¿Y cómo de repente te cruzas con nosotros? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, me cruzo con vosotros pues a raíz de... porque yo siempre he tenido una radio aquí pequeñita, pero las radios pequeñitas pues cogen las emisoras más cercanas, ¿verdad?
Claro.
Y el cogeros a vosotros es comprarme un teléfono, descargarme una aplicación de radio normal y corriente y por streaming pues oír pues un montón de emisoras, ¿no? Y entre ellas una noche, pues oyendo el partidazo de Juanma Castaño, lo seguía por 13, pues dejé dejé a Juanma, ¿no? Y cuando terminó, bueno, llegáis tú y llegó Bea, y bueno, pues me gustó vuestra, no sé, vuestra forma de hacer radio, lo que transmitís al oyente, momentos de relax, en todo momento os oigo trabajando, y me dais mucho relax, mucha concentración, me dais tiempo a pensar, aparte de los temas que tratáis, pues siempre llama a algún oyente y deja puesto alguna base para pensar en temas del día a día, de familia, no sé, de un montón de cosas.
Qué bien,
y es por
qué
lo
bien.
Que el programa me gusta. Entonces, cuando tu día a día te rodeas de gente positiva, al final, no sé, como yo trato con mucha gente, ¿no?, aquí cara al público. Entonces, claro, el oíros a vosotros y a vuestros oyentes y, no sé, y a vuestros... cuando entrevistas a médicos, a gente que sabe tanto, ¿no?
Uh-huh.
Porque a mí, yo no tengo grandes estudios, pero uh-huh. sí que me gusta cuando hablo, no sé, me gusta saber de lo que hablo y saber el porqué de todas las cosas, ¿me entiendes?
Claro.
Si no lo sé, pues me intento documentar o intento aprender, ¿me entiendes? Pero uh-huh. nunca hablar a ciegas. Para hablar a ciegas, prefiero no hablar, ¿me entiendes?
Qué bueno, Félix. ¿Qué años tienes, Félix? Estoy sorprendidísimo.
Pues
me encanta cómo te expresas.
Tengo 54, bueno, estoy de salud estoy bastante bien, no me puedo quejar. Lo peor que tengo es la vista, que llevo gafas uh-huh. y tengo 9 dioptrías y 10, astigmatismo y hipermetropía. Pero bueno, en el tema de la salud me recibo muy poquito, el médico lo visito pues a lo mejor una vez cada 2 años o cada 3, en fin, voy y no me puedo quejar sobre ese particular.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
And us while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que estés escuchando la radio. Siempre me gusta que la gente escuche la radio. Y además, seguro que muchos de los ponedores que ahora nos están escuchando pues tenéis hijos. Así que entenderéis lo que voy a explicar perfectamente. Porque claro, si tú tienes 5 hijos y uno de ellos te sale viajero, lo aceptas, hasta ahí digamos que todo normal, pero si resulta que ese hijo te dice que va a coger la moto y se va a ir a dar una vuelta al mundo sin compañía, pues ya te empiezas a preocupar. Y si además se da la circunstancia de que es una chica, pues no te cuento. Alicia Sornosa es la hija en cuestión y ya le estoy dando las buenas noches, los buenos días o estos minutos de radio. Alicia, gracias por volver a estar con nosotros poniendo las calles.
Pues es un placer, ya sabes que me encanta poner.
Qué bueno. Oye, voy a situar a todos los ponedores, Alicia, a toda la gente que nos está escuchando, porque claro, tú eres una mujer que eres periodista especializada en temas de motor y viajes, que eres comunicadora, comunicas muy bien, conferenciante y además la primera mujer de habla hispana que dio la vuelta al mundo en moto sola, tú solita. Y encima has escrito varios libros y sigues viajando pues cuando puedes. Todo esto por ir abriendo boca, porque claro, Alicia, tú eres todo energía y planes. Desconozco con qué definición te encuentras más cómoda.
Pues yo creo que soy una periodista motoaventurera, por ejemplo.
Bien, bien, bien. Con todo lo que eso conlleva.
Con todo lo que conlleva, claro que sí, que me encanta la aventura, me encanta descubrir nuevos sitios, nuevos lugares, probar cosas nuevas y no tener una vida sedentaria y estar fuera de la zona de confort, esa tan de moda que hay ahora, que es donde suceden las cosas.
Alicia, ¿no te pasa a ti que cuando te bajas de la moto luego tiemblan un poco las piernas?
Pues hay veces que sí, que me tiemblan mucho. Hay otras que me tiemblan, pero de rabia de lo que veo. Pero la mayoría de las veces me tiemblan de lo bonito que estoy, de lo bien que, de lo que disfruto encima de ella.
Es verdad. Porque claro, ¿el mundo se ve diferente cuando está subido uno a una moto?
Sí, el mundo se ve muy, muy, muy distinto. Primero porque llevas tu propio ruido, porque vas donde tú quieres, porque si levantas la visera te va dando el aire en la cara. Y luego porque cuando te detienes con la moto, la gente se acerca.
¿Qué te dice la gente cuando paras en un área de servicio o paras a tomarte un café para entrar un poco en calor y ven una mujer sola en moto, tan guapa, porque ya te lo dije la otra vez, gracias, una chica gracias. Tan guapa, Alicia, y coges y te pones ahí solita a recargar energías? ¿Cómo te miran? ¿Te meten en conversaciones? ¿Te invitan a que les cuentes por qué estás tú por ahí?
Pues depende de los países. En Europa, es como es un poco más normal ver a mujeres en moto, pues no llama tanto la atención. Pero cuando estoy en países africanos, por ejemplo, o asiáticos, sí, lo primero que hacen es mirar me miran a mí y miran la puerta, ¿no? Como esperando a que entre la persona que falta. Y cuando ya han mirado varias veces la puerta y han visto que ya no entra nadie, que estoy sola, entonces en algunas ocasiones se acercan y me preguntan: oye, ¿pero has venido sola? ¿Necesitas algo?
Qué bueno.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿En una moto? ¿Y qué moto es? ¿Cuánto corre? ¿Gasolina o diésel? ¿Cuánto cuesta? Y todas estas preguntas que siempre son muy divertidas.
Qué gozada. ¿En algún momento has pasado miedo?
Pues he pasado miedo, pero no por las personas que me rodeaban. He pasado miedo, por ejemplo, una vez en la frontera de México con Guatemala, llegando a Tapachula, porque viví un terremoto de 7,6 encima de la moto. No me dio tiempo ni a poner la pata.
¿Qué estás diciéndome?
Bueno, lo pasé fatal. Pues mira, te lo voy a contar. Iba por una carretera, en una línea recta muy larga, muy larga. Venía de hacer un reportaje de biodiesel en una gasolinera muy cerquita del mar. Y voy entrando tierra adentro por esa carretera en línea recta y noto como que me mareo. Y digo, pero bueno, ¿yo cómo me voy a marear si no voy en la parte de atrás de un coche? Y me noto así raruna y ya voy llegando al pueblo, paro en el primer semáforo y noto como que el suelo sube y baja muy despacito. Y digo, estos mexicanos tienen todo el suelo lleno de agujeros, todo hueco, ¿dónde está el cenote y por dónde pasa un camión? Esa sensación como cuando estás en un puente y hay tráfico y el puente lo notas que se mueve un poquito hacia arriba y hacia abajo, esa sensación. Pero vamos, esto duró segundos hasta que de repente se empezó a mover el suelo de lado a lado y ahí vino lo gordo. El pickup que tenía delante empezó a pegar botes, un señor que había a mi derecha que estaba barriendo hojas de la carretera, le veo al pobrecito mío agarrado a la escoba, como no, yo agarrada a la moto gritando, claro. ¡Socorro! Que nadie me oía ni nadie me iba a poder socorrer. Y esto duró, pues como, para mí se me hizo larguísimo, debieron ser como 40 segundos, pero a mí me duró como una hora y media. Y pasé mucho miedo, sudé como un pollo, y cuando todo paró, miré al señor que estaba agarrado a la escoba y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, ha sido un sismo. Y digo, un sismo.
Sismo.
Y ahora que dice, que la tierra se abre. Y yo, por favor, que no se me abra debajo de la moto. Yo ya pensando, salto de la moto, tiro la moto, me salvo yo. Y bueno, la verdad es que no pasó nada más, ahí terminó todo. Pero la verdad es que fue muy fuerte. Los edificios que tenía al lado se movían como si fueran de papel.
Claro.
Había una viga enorme con la marca de unos grandes almacenes de allí, Walmart, que eso es una viga de sí. acero para los barcos. Bueno, pues eso se movía como un péndulo. O sea, fue tremendo. Sí, sí, ahí pasé mucho miedo.
Alicia, ¿tiene ventajas, por ejemplo, vivir una situación de esas yendo en moto frente a estar dentro de un vehículo?
Pues yo creo que es una desventaja, porque a lo mejor en un coche...
El equilibrio y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, claro, en un coche no te vas a caer del coche. O te caes con el coche entero al supuesto agujero ese que se iba a abrir delante de mis narices.
Sí, al socavón.
O lo único que es como si te estuvieran, pues eso, como si estuvieras en una coctelera, ¿no? Y si vas con el cinturón de seguridad, pues te mueves menos. En la moto fue muy crudo porque la moto se movía para un lado para otro y yo en dirección contraria. Y el suelo y sujetar la moto sin la pata, con dos ruedas y mis piernecitas que no llegaban muy bien al suelo. Y la verdad que tuve que hacer un esfuerzo bastante bien, potente. Imagino.
El ponedor que te esté escuchando en este momento está diciendo, pero esta mujer, ¿por dónde ha viajado? Si se ha recorrido el planeta 3 o 4 veces.
Por ahí voy intentándolo. Pues mira, esto fue en India, no me acuerdo en qué carretera, en el norte de India, 47 grados. Y yo salía de madrugada así con el sol bajito para no cocerme mucho. Y llega un momento que hace tanto calor y estoy tan asfixiada que necesito parar para beber agua y para refrescarme. Entonces yo lo que hago normalmente es que me quito la chaqueta de la moto, le saco todo lo que tenga en los bolsillos, la meto tal cual en un lavabo con agua y la saco empapada y me la vuelvo a poner. Esto duraba 5 minutitos fresquito y enseguida se secaba. Y en esta ocasión paro en una gasolinera y veo que hay un depósito enorme de acero y debajo hay una jarra de plástico con un hilito de agua que va cayendo, ¿no? Y me acerco como una loca, lo cojo y veo que el agua está fría. Cojo la jarra y según me la estoy tirando por encima de la cabeza tal cual, que estaba fría, maravillosa, viene un señor gordito que se baja de un camión pegando gritos, ¡No! Y era ya me la había terminado de tirar por la cabeza, claro, y cuando me di cuenta del plan, digo, madre mía, sal de esta gasolinera corriendo. Era un camionero que tenía su jarra puesta para recibir agua fría en ese gran depósito que debía llevar una hora y media porque salía un chorro minúsculo. Y llega la extranjera de turno sin preguntar ni nada, cojo el agua, me la tira por encima y digo, bueno, no me ha matado el señor, pues porque era un alma cándida y dijo, bueno, la tonta esta de la moto extranjera que no se entera, pero luego lo pensé y dije, bueno, le pedí perdón en todos los idiomas que supe, claro.
Desde luego que sí. Oye, Alicia, ¿tú recuerdas cómo fue tu primera vez en una moto cuando te subiste, cuando empezaste a disfrutar?
Pues es que yo he tenido dos ruedas desde muy jovencita, porque yo soy de la época de los Vespinos y con 14 años me examiné de la licencia de ciclomotor, que había que hacer un examen teórico, y ahí fue cuando empecé a montar en moto, que ahora veo los Vespinos, digo, qué altos son, cómo podía ir yo ahí tan pichi con lo canija que era. Y estas eran las primeras veces, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de la primera vez que monté en la moto con la que luego hice la vuelta al mundo, que era una moto de trail, y me metí por un camino, bueno, me fui con unos amigos locos, con unas KTMs, tú con esa moto puedes, y me voy detrás de ellos y no he llorado más en mi vida. Me metieron por tierra, por el césped, la moto nueva, se me caía, yo con una llorera, no puedo más, no puedo levantar, y ahora ya verás si se me cae encima. Y la siguiente fue ir a hacer un curso de off-road para que no me volviera a pasar eso.
Es tremendo, o sea, pero es que, ¿en qué situaciones te has visto tú envuelta? Es que, Alicia, es que, cuidado, que también estás jugando con tu vida, que la lías pardas.
Con mi vida no tanto, porque todo esto lo hago muy despacito y con mucha tranquilidad. Y cuando me he caído en la arena, por ejemplo, no iba tan rápido como los del Dakar, ni muchísimo menos. Iba despacio, cogía un poco de velocidad y a 40 por hora, que ya me empezaba a entrar el acojone, decía, ay, Dios mío, que no quiero ir más rápido, que me da miedo. Y entonces ahí es cuando te caes porque levantas el acelerador, el puño, y la moto se incrusta y te caes pues por orejas, me he caído... Me han pasado muy pocas cosas, ¿eh? La verdad es que soy una persona muy prudente.
Qué bien.
Y sobre todo no he tenido ningún accidente en carretera gordo. Es verdad que estuve en Vietnam con una moto de 125 vietnamita, porque no te alquilan otra cosa. Vino un señor que quería adelantar justo cuando yo estaba girando, me llevó por delante y ahí me caí de lado y me partí la clavícula. Pero bueno, eso, sí, yo fíjate, al principio decía, esto, se me ha salido el hombro del golpe,
claro,
nada más.
Claro.
Ahora me lo colocan y sigo de viaje.
Claro.
Y no, me tuve que volver a España. Pero no me dolió mucho, me dolió más tener que abortar el viaje más que lo de la clavícula, porque fue un corte, nada, un golpe seco, iba con protección, a lo mejor si hubiera ido en camiseta, como hace mucha gente, hubiera sido más gordo, pero nada, fue un golpe seco, no me han tenido que operar ni nada, rehabilitación.
Ya los oyentes, los ponedores están diciendo, oye, Pulpo, pregúntale qué bicha lleva, qué moto tiene, cuál ha sido su última adquisición, que seguro que tiene que tener una buena jaca.
Bueno, tengo una jaca curiosa, es una Ducati Scrambler, es una moto de 800 centímetros cúbicos, 76 caballos, si no me equivoco, 180 kilos de peso sin las maletas ni nada, y bueno, es una moto muy polivalente, me gusta mucho porque es muy fácil de manejar, es muy cortita entre ejes y se maneja con la cadera muy bien. Es una moto ligera, más ligera que estas motos de trail o de maxi trail que van con todas las maletas y tan estupendas. Es una moto muy ligerita, me permite, yo que soy pequeñaja, pues me permite moverme bastante bien sobre ella y bueno, que con ella me he recorrido, pues yo creo que yo ya he hecho más de 200.000 kilómetros con esa moto por todo tipo de terrenos y por todo tipo de países. Así que bueno, lo que dicen es que es la es el indio y no la flecha.
Claro, efectivamente, efectivamente. A mí me gustaría saber, Alicia, ¿cuántos amigos has cosechado en todos estos viajes que te han marcado a lo largo de tu vida en moto?
Uf, un montón. En mi página web tengo un contador de amigos, pero es un poco así en plan bromilla, porque he conocido muchísima gente. Tengo, mira, unos padres adoptivos en Australia que me ayudaron cuando hice la vuelta al mundo, que me robaron en un pueblecito australiano de la Great Ocean Road, una carretera panorámica preciosa, y ahí me robaron, que creo que fueron unos ingleses que había ahí en el albergue, no fueron australianos, y me quitaron todas las tarjetas de crédito y todo el dinero que tenía en cash, y cuando a los 200 kilómetros, cuando voy a echar gasolina, me di cuenta que no tengo nada. Y tres días antes, en un camping, una pareja de motoristas me había dejado un cartelito encima de la moto. Somos dos motoristas australianos, vivimos en Colac, si necesitas algo, este es nuestro número de teléfono. Y después llevarme el disgustazo y pagar en dólares americanos que llevaba por ahí guardados para por sí, la gasolina de la gasolinera, llamé a esta pareja y bueno, me llevaron a su casa, me ayudaron, me invitaron, estuve varios días durmiendo por fin en una cama, comiendo cosas muy ricas, me llevaron a ver canguros, a ver una reserva, bueno, me llevaron a todas partes, no querían que me fuera, me decían, no, no te puedes ir, que hay mucho viento, y digo, ya, pero que no pasa nada, que puedo ir, no, vamos a ver si encontramos una pick-up y que te lleve a alguien, y yo que no, que me quiero ir en moto, majísimos, pues han pasado como 10 años, 15, y todavía sigo en contacto con ellos. He conocido gente muy humilde en Senegal en este último viaje que hice justo antes de la pandemia. Conocí a una enfermera, Ana, de la zona del país Basari, y sigo mandándome WhatsApps con ella de vez en cuando. Nos preguntamos qué tal estás, qué cómo va todo. Una senegalesa maravillosa que me habla de su comunidad. Tengo amigos en Sudamérica, imagínate, ¿no? Que tenemos el mismo idioma, pues en México, en Argentina, en Chile. Tengo una gran amiga, tengo amigos, la verdad es que por todas partes, en Estados Unidos, en India, tengo a mis amigos indios, que son más majos, Vikram y Parakram, fíjate qué nombres tienen.
Impresionante, claro, esto. También dirán ellos lo mismo de nosotros, pero bueno, imagínate a alguien que le digan que soy el pulpo, imagínate.
Pues se morirían de risa cuando les explicaras lo que eso significa.
Sí. Qué bueno. 2011-2013, yo tengo aquí apuntadas una serie de cosas que has hecho, que es, por ejemplo, algo que me pareció maravilloso, que fue la vuelta al mundo solitario. Te recorriste 170.000 kilómetros. ¿Qué recuerdas de esos meses, Alicia? Porque claro, ahí en carretera, en moto, de un lado a otro, tela marinera, ¿eh?
Pues tengo muchísimos recuerdos. Recuerdo, fíjate, una cosa que recuerdo muy bien y que espero que no se me olvide nunca es esa sensación de vértigo el día que salgo sola, que me doy cuenta que no tengo a nadie alrededor, que no tengo que mirar para atrás porque ya va a llegar un momento que no voy a ver mi casa, porque voy a estar en sitios totalmente desconocidos, con mi inglés patatero, que luego aprendí mucho por el camino, pero como buena española de mi generación, inglés poquito. y esa sensación de vértigo y de miedo de, ostras, ¿y ahora cómo me van a entender? ¿Cómo voy a hacer que me entiendan? ¿Qué es lo que va a pasar? Si me pasa algo, ¿qué hago? Y ese vértigo de empezar algo, esa sensación no se me olvida, todavía me acuerdo. Y luego, pues, que se me cayeron, por ejemplo, las lágrimas. Me acuerdo bajando por la Tierra del Fuego, en la Patagonia argentina, ver una puesta de sol maravillosa, el cielo de color azul y rosa bebé, bueno, una cosa muy loca. Y que se me cayeran los lagrimones y decir, gracias a Dios, a los dioses o a quien sea, o a la Pachamama, que depende de dónde estás, es una cosa o es otra, por regalarme por poder ver estos colores del cielo, este maravilloso atardecer, y ya te digo, que se me cayeran las lágrimas en el casco. Me acuerdo de las conversaciones que he tenido conmigo misma, porque son muchas horas con un casco puesto, hablando con una que acabas conociéndote muy bien.
Desde luego, desde
ahí
luego.
Meditas todo el rato.
Desde luego.
Y bueno, pues el calor de la gente, ¿no? Lo que hace la gente. Fíjate, es una cosa muy curiosa que aprendí durante estos viajes. Todo el mundo siempre decimos, no, es que los pobres, los que no tienen nada, te lo dan todo. Bueno, pues a mí me lo han dado todo los que no tenían nada y los que lo tenían todo, porque he estado en casas súper humildes, en chozas en África, por ejemplo en Etiopía, que un día se puso a llover a mares, tuve que parar la moto porque iba por un camino de tierra que se estaba embarrando, me metí debajo de un árbol gigantesco, que en Etiopía tienen unos árboles enormes, es una de las cosas que más me llamó la atención de ese país, de los caminos de ese país, me meto debajo de este árbol y se acercan un montón de vacas con unos cuernos enormes que las iban llevando tres críos, que iban tapados con unas mantas. Y bueno, se meten debajo del árbol conmigo, junto con las vacas, todos ahí apiñados. Y bueno, me puse a cantar canciones de infantiles que me miraban como si fuera un astronauta con esas pintas claro. De la moto. Y de repente salió un niñito detrás de unos matorrales, me agarró de la mano y me llevó con él, me fue arrastrando y me lleva a su choza, que era una choza de caña con el techo de uralita. Imagínate cómo sonaba eso con la lluvia. Y el suelo de tierra pisada, que además dentro entraban los pollitos, había un perro, de repente una gallina, claro. Unos pollitos, con su madre, que lo primero que hago cuando entro, una señora que debía ser mucho más joven que yo, y me ofrece como un guisito de habas, que digo, bueno, pero esta señora, o sea, no tenían nada, me lo ofrecieron a mí, porque era una extranjera que estaba debajo de un árbol y se estaba mojando. Y sin embargo, he estado también en Melbourne, por ejemplo, te puedo contar esa historia, que estuve con el vicepresidente en ese momento del grupo Oracle para Asia, o sea, imagínate. Que me dejó las llaves de su apartamento y me dijo, si el miércoles por la tarde oyes ruidos, no te preocupes, es que vienen a limpiar. Y yo, vale, fenomenal. O sea, he tenido ambas cosas. En Colombia también un gran amigo que hasta hace poco en España, que sigo con él en contacto, me ofreció su casa, una casa maravillosa en un lago, igual con servicio, me decían, venía con la moto y me decían la gente de servicio, señorita, ¿quiere que limpiemos la moto? Y yo, no, por favor, me moría de vergüenza. Yo voy a hacer hoy unas tortillas de patata para todos ustedes. Y eso es una de las cosas con las que me quedo y que siempre me acuerdo, que el ser humano es bueno por naturaleza, aunque nos quieran engañar en la tele y en los medios, que nos dicen que todo el mundo es malo y que tengamos cuidado, que no salgamos de casa, que nos van a cuchillar, a matar, a violar, a todo. A mí me han tratado fenomenal por todo el mundo, me he encontrado con gente maravillosa y eso es algo que nunca se me va a olvidar.
Alicia, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si tuviste la sensación que después de vivir toda esta experiencia que nos acabas de narrar, ¿no tuviste la sensación como que Alicia fue de una manera y regresó reiniciada completamente?
Regresé más sabia y más paciente y bastante más... Sigo siendo la misma porque esto es lo de siempre, ¿no? Era como lo de la pandemia. Después de la pandemia seremos mejores. No, el que es malo sigue siendo malo y el que es estúpido sigue siendo estúpido y la persona que es inteligente lo sigue siendo. Pero es verdad que aprendes muchas cosas y aunque tú sigues siendo tú, yo sigo siendo igual de dicharachera, igual de aventurera, igual de optimista, lo que soy es pues más paciente, más honesta con la gente que me rodea, he aprendido a ser más humilde, mucho más humilde. Yo me fui pensando que, bueno, que es que esto de ser europea y española era lo mejor del mundo y que nadie me podía rechistar, que mi medio de vida era el mejor y todo lo mejor. Y me he dado cuenta de que no, que hay muchas formas de vida, que la tuya es mejor si a ti te lo parece y que no por estar en un país europeo eres mejor que los demás que a lo mejor no viven con microondas, frigaplatos y una Rumba que anda y te limpia la casa.
Claro, efectivamente.
Entonces, esas son las cosas que he aprendido. Y bueno, y quiero pensar que he vuelto siendo una persona más sabia, ¿no? Algo habré aprendido.
Alicia, nos queda muy poco tiempo, pero sí que me gustaría dar a conocer, los ponedores están haciéndose muchas preguntas mentalmente y están diciendo, espero que el pulpo le hable sobre sus rutas. Tus rutas, por ejemplo, siempre van acompañadas de un fin solidario. A mí siempre me gustó mucho cuando leía un poco lo que era tu historia, Alicia. Lo tuyo siempre es aprovechar la moto para todo, porque siempre estás acompañada de la moto.
Sí, ir en moto es lo que más me gusta. Y lo de solidaridad es que creo que debo devolver al viaje lo que me ha dado. Y de qué mejor manera que llamando la atención sobre algún problema que me voy a encontrar en el camino, problemas que no sean míos, me refiero, pues a lo mejor gente que necesita que se perforen pozos de agua, o niñas que necesitan un tipo de educación, o comprar un tejado para un colegio, o ayudar a la gente llevándoles gafas, por ejemplo, para que su vista sea mejor, gafas de sol, o no sé. Hacer lo que pueda en comunidades, en lugares muy pequeñitos, ayudar con una gotita de arena en un sitio pequeñito. Y creo que esto al final se convierte en algo grande y muy bonito. Y procuro que en todos los viajes que hago, y además cuento con toda la comunidad motorista, que es gente súper generosa, cuento con ellos para recaudar fondos y echar una mano, una manita pequeña, lo que se pueda, a quien sea.
Alicia, ¿hasta qué punto el mundo del motor sigue siendo cosa de hombres? ¿O sientes que desde hace años ya esto ya está cambiando, que ya no es lo mismo que antes?
Bueno, no es lo mismo que antes. Ha evolucionado mucho. Es verdad que cada vez hay más mujeres. Hombre, desde 2011 que yo salí ahora, hay muchas más mujeres en moto, sobre todo en motos grandes, en motos de trail, en motos de viaje, ¿no? Se ha quitado un poco el miedo. Pero todavía nos queda, y nos queda a todos, hombres y mujeres, ¿eh? Porque sin la ayuda de los hombres esto es imposible. Nos queda a todos avanzar un poquito más y normalizar, pues, que una chica le diga a sus padres: me voy a hacer un viaje sola en una moto. Y que no les dé más miedo que si se lo dice su hijo, por ejemplo.
Hombre, yo tengo una hija de 21 años. Yo no estoy preparado para asumir esa responsabilidad de por lo menos ni siquiera recomendar.
Pero tú crees que, fíjate, yo creo que es que además los hombres tenéis más miedo que las mujeres de lo
pues
que nos pueda pasar.
Pues seguramente.
Nosotras, al final, mira, mi padre decía siempre una cosa. Yo he aprendido a conducir muy jovencita, tanto coche como moto. Porque mi padre decía: prefiero que sepas tú llevar la moto y tú vayas en tu moto, a que te montes con cualquiera, que si no sé si ese chico va a beber o lo que sea, o va a ir despistado conduciendo.
Claro, siempre han creído en ti.
Claro, cree tú en tu hija, que mejor que ella no se va a cuidar.
Sí.
No lo va a cuidar nadie.
Muy buena respuesta, vale. Te tomo la palabra, Alicia.
Venga.
Te tomo la palabra. Hombre, me gustaría ya para finalizar que nos contases por qué todo el mundo debería subir en algún momento de su vida a una moto. Hay gente que todavía no tiene la sensación de haberse sentado en una moto. ¿Y por qué crees que hay que probarlo?
Pues creo que hay que probarlo porque la sensación de libertad que te regala una moto no te la da un coche, no te la da un autobús, no te la da un avión, ni una avioneta, ni... Debe ser lo más parecido a viajar antiguamente en un caballo. Lo de poder correr, lo de poder moverte por ti mismo, lo de dirigirte hacia donde quieres y notando todo lo que tienes alrededor, estando, formando parte del camino y de la naturaleza, porque ya te digo que en moto huele si han abonado, si hay un río, si hay flores, si estás en un bosque, si hay humedad lo notas, si hay polvo te lo tragas, si hace calor lo sufres, si se hace frío, tiritas. Así que yo creo que es lo más parecido a montar a caballo a los antiguos personajes que se movían por la tierra en busca de otros lugares. Creo que es la auténtica sensación de libertad.
¿Qué opinas de las motos eléctricas? ¿Le ves futuro real o no?
Pues mira, hice un viaje desde Madrid hasta Suiza para recorrer la Gran Ruta Suiza en una moto eléctrica. Confieso que a la ida lo pasé un poco mal porque no tenía muy claro eso de cargar, hasta dónde llegaba la batería, pero llegué y a la vuelta ya me lo tomé con calma y de otra manera. Y yo en Madrid, que vivo en Madrid, utilizo un scooter eléctrico. Una Yadea, que es pues muy parecido a una Vespita, así de ese estilo, eléctrica, equivale a una 125, y me muevo por Madrid con ella. Lo primero, no hace ruido, no molestas a nadie; lo segundo, no estás contaminando, y lo más importante, me ahorro más de 200 euros al mes de gasolina, que ya no he hecho. Es una moto además que puedo llevar, lleva dos baterías pequeñitas, las puedo subir a casa y cargarlas. No son de las que explotan, porque son fabricantes de baterías desde hace más de 20 años, son los mismos que fabrican las baterías que llevas tú en el móvil. Y el consumo de electricidad para llenar esas dos baterías, que me duran una semana, pues yo creo que no llega ni a 2 euros. Gasta menos que una nevera. Así que imaginaros, ir en moto ya es un planazo por las grandes ciudades, porque hace que haya menos atascos y menos contaminación en el aire, y regala, que esto es un estudio que está hecho y es así, ir en moto te regala 2 horas al día, 2 horas para ti, para lo que tú quieras. Imagínate si encima ya no hace ruido y la moto no contamina, y te ahorras 200 euritos más o menos al mes.
Tan ricamente.
¿Qué te parece el plan?
Tan ricamente, Alicia. Claro. Oye, la gente me está diciendo, Pulpo, pregunta a Alicia cómo podemos seguirla en las redes que tenga.
Bueno, pues mi red principal, la que más uso ahora, es Instagram, que es @AliciaSornosa, las dos con S. También tengo una página web, aliciasornosa.com, donde están todas mis redes, y en Facebook lo mismo, Alicia Sornosa con dos As al final. Esto es básicamente lo que más utilizo, pero sobre todo Instagram, porque además cuento un montón de cosas de viajes cuando estoy de viaje, y cuando no estoy de viaje estoy contando cosas de seguridad social y súper curiosas de la moto, como cómo ponerte un casco en 10 segundos, de qué manera hay que subirse a la moto, cómo hacer si no llegas bien al suelo, cómo moverte encima de una moto para llegar bien al suelo, y bueno, un montón de trucos, algunas cosas muy curiosas y muy divertidas.
Genial, Alicia, pues cuídate mucho, sabes que este es tu programa de radio de la madrugada en la cadena COPE, y que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar sobre las dos ruedas, que nos lo cuentas además muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, y a todos los que están ahí, a todos los ponedores, que tengáis un buen día, que nos queda todo por delante.
Efectivamente. Alicia Sornosa en COPE, gracias por levantar España con nosotros.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.